Bien, pues iniciamos la tercera hora del informativo Buenos Días Metrópoli. Le recordamos que este esfuerzo en noticias comienza desde muy temprano, a partir de las 6 de la mañana. Así es de que muchas gracias a los madrugadores que están conectados desde tan temprano. Y fíjate, Víctor, que comentábamos esta agresión que sufrió Xóchitl Gálvez en el CUCEA de la Universidad de Guadalajara, porque así se le puede llamar agresión, porque incluso algunos estudiantes le lanzaron botellas y papeles, ¿no? Estoy viendo en la cuenta de Zoé García, que es la presidenta de la Federación de Estudiantes Universitarios, la primer mujer al frente de este organismo estudiantil, que coloca una especie de crítica llamada de atención a la comunidad universitaria. Ella menciona que la comunidad estudiantil de la Universidad de Guadalajara es plural hasta en ideologías políticas. Sin embargo, hoy quedó claro que tenemos que cuestionarnos hasta dónde generamos violencia al intentar cuestionar o defender nuestro punto de vista. Lo ocurrido después del evento con la candidata Xóchitl Gálvez el día de ayer en el CUCEA, con empujones y objetos lanzados hacia su persona y equipo, es algo que no puede volver a pasar. Dialoguemos, discutamos y definamos nuestro voto sin violencia. Es lo que dice, creo, de manera muy pertinente Zoé García. ¿No he visto ningún pronunciamiento del rector o ya lo tenemos?
No, pero lo que sí es que, digo, aunque se comentó más temprano, está un pronunciamiento de la propia Laura
Haro,
la candidata,
si quieres, ¿no? Lo escuchamos porque me parece que tiene toda la razón en este caso Zoé García. Una cosa es que pensemos diferente, otra cosa es que con violencia tratemos de imponer nuestras ideas.
¿Cómo están? Antes de terminar el día, quiero compartirles sobre un suceso que se vivió el día de hoy en el CUCEA, donde fue invitada nuestra candidata y próxima presidenta de México, Xóchitl Gálvez, a un diálogo con la comunidad universitaria de este gran centro, y quiero puntualizar lo siguiente. El foro se vivió en un ambiente de pluralidad de ideas, de contraste de opiniones, pero justo al salir del auditorio había jóvenes manifestándose y todo eso está bien. Está bien que las juventudes se expresen. Yo fui líder de los jóvenes, yo fui líder estudiantil. Yo fui líder nacional de los jóvenes en este país. Eso está bien, pero lo que no puede pasar y lo que no podemos permitir es que se vivan hechos de violencia, donde las agresiones físicas se hicieron presentes, donde nos aventaron botellas, donde nos aventaron objetos que nos lastimaron y que pudo haber trascendido a más. Esto no es posible. Yo reitero mi compromiso con las juventudes para entablar diálogos, para hablar, como siempre lo he hecho, con muchísima franqueza. Yo no he rechazado ni me he negado a ningún tipo de diálogo con las diferentes comunidades universitarias. Pero lo que seguiré denunciando y lo que seguiré señalando es que no podemos vivir en un proceso que la violencia sea el signo que esté marcando a este proceso, el proceso más grande en la historia de nuestro país. Necesitamos vivir un proceso en paz, donde todas y todos tenemos que poner de nuestra parte. Nos vemos pronto en mi gran universidad, en la Universidad de Guadalajara.
Bueno, pues ahí están las palabras de Laura Haro. Qué bueno que también Zoé García, presidenta de la Federación de Estudiantes Universitarios, hace un pronunciamiento. No lo hizo el rector general de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva, pero al menos hay una representante estudiantil que entiende que esto es una situación muy grave, porque, digamos, como menciona Laura Haro, es un proceso electoral el más grande en la historia de México, pero también estamos viendo señales de violencia, asesinato de candidatos, agresiones, trifulcas. Bajemos el ánimo, hay que tratar de que este proceso electoral sea lo más respetuoso posible.
Parece que se está normalizando este tipo de actitudes y creo que no es conveniente, no es correcto. Lo que pasó en Taxco es otro ejemplo, ¿no? Cómo se hace justicia por cuenta propia, se asesina a una persona que estaba acusada de un delito, sí, pero que no se puede tomar la justicia por mano propia. Más grave todavía aún, que simplemente por pensar diferente te tengan que atacar, sí, ¿no? Y agredir.
Hay que luchar y buscar que se perfeccionen las instituciones que tenemos en el país, pero nunca incurrir en actos violentos para imponer la forma en que pensamos. Máxime cuando lo haces en el anonimato, escondido en la multitud, escondido en grupos grandes, etcétera, etcétera. Entonces, yo reitero, pues un llamado también desde estos micrófonos a mantener la calma. Tenemos participación, Víctor, del auditorio. María Concepción Reyes dice, mi hermana murió hace 18 años, tenía un único hijo y no pudo retirar su Afore. Fue a muchos lados, anduvo del tingo al tango y no pudo, pese a todo el esfuerzo que hizo, recuperar el dinero que le dejó, en este caso, su mamá. ¿El gobierno se quedará con ese dinero? ¿Podría recuperarlo? ¿Y cómo le hace? Es una llamada que le dejaremos al doctor Ángel Guillermo Ruiz Moreno, con quien platicaremos en unos minutos más sobre este asunto de pensiones pensiones y el asunto de la reforma con las Afore. José Luis Ramírez, respecto a este tema, dice que ese dinero ya es de los bancos, porque se los quite el gobierno, qué borregos somos. Abel Bravo felicita al licenciado Abel Campirano Marín por el comentario de esta mañana. Catalina González, felicito al licenciado, nos aclara lo que ya sospechábamos del presidente Andrés Manuel López Obrador. Mariana Gómez aplaudo el comentario del licenciado Abel Campirano, muy puntual y claro. Y María López, respecto a la pensión, pregunta, ¿por qué no dice que el presidente quiere el bien de los trabajadores?
¿En el comentario se refiere?
Pues no sé, así nada más lo deja María López. ¿Por qué no dice que el presidente quiere el bien de los trabajadores?
Bueno, eso le corresponde a sus legisladores, ¿no? Y al propio presidente justificar la iniciativa, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde. Ayer me llamaba la atención que dicen los integrantes, los titulares del ISSSTE, del Infonavit y el IMSS, que están de acuerdo con la reforma. Sí, pero eso no es suficiente. Más bien expliquen específicamente cómo se van a obtener esos beneficios para el resto de los trabajadores. Creo que lo que hace falta es eso, nada más. Precisar con detalle cómo se va a obtener ese beneficio, cómo se va a ver distribuido en caso de concretarse. A través de Telegram nos dice acá, del programa informativo, buen día, saludos a los de la clínica 110 que tienen una cara de angustia, dice este mensaje de don Héctor Ruiz, que también saluda a Guillermo Cortés Villavicencio, mientras que Felipe Lomelí dice que a López y Morena les urge controlar todo el poder, acaban de aprobar dos leyes anticonstitucionales en el Senado, reducir ley de amparo que protege al pueblo de abusos, darle más poder al presidente para que pueda indultar a quien sea con una condena sin ningún tipo de juicio, y ahora quieren quedarse con los ahorros del pueblo, ya que se acabaron los ahorros de los fideicomisos. Dice, hay quienes aún no lo ven, pero México va poco a poco a ser una dictadura. Ese es el comentario que deja esta mañana en el Telegram.
Carmen Herrera dice que muy mal por estos jóvenes de la Universidad de Guadalajara. Si no les gusta la candidata, pues no vayan a su plática, pero no agredan, es lo que dice Carmen Herrera. Y Mari Casillas, eso que le ocurrió a Xochitl Gálvez en el CUCEA de la Universidad de Guadalajara es responsabilidad de los morenistas que son violentos, es lo que menciona Mari Casillas. Y tampoco, Mari, con todo respeto, no podemos generalizar y decir todos los morenistas son violentos, todos los emecistas son violentos. No, así no son las cosas, pero sí tratemos de reprobar lo más que podamos cualquier agresión o acto violento.
Bien, vamos a escuchar, si le parece, las portadas de Jalisco, la información publicada esta mañana en los diarios locales y posteriormente las noticias también en el resumen local Notisistema.
Estas son las portadas de Jalisco.
Mural.
Acusan otro fraude en trading deportivo.
El Informador.
Lucha por Congreso toma relevancia.
Milenio Jalisco.
La seguridad es mi prioridad, señala Xochitl en Guadalajara.
Diario NTR Guadalajara.
Habrá agua para todo el año, asegura Alfaro.
Estas fueron las portadas de Jalisco.
El incendio forestal en el paraje el 18 dejó daños en 124 hectáreas de bosque de la primavera, revela peritaje. Hay un detenido por presuntamente haber iniciado el fuego. Una inmobiliaria inició trámites para construir en el predio El Disparate de Huentitán 1849 departamentos, a pesar de que es una zona de fragilidad ambiental. Denuncian otra empresa de inversiones por presunto fraude en Jalisco. Se trata de Wolf Analytics, a la que se le reclama el pago por 70 millones de pesos. Policías de Guadalajara detuvieron a un taxista del sitio 61 que circulaba por calles de la ciudad con más de 80 kilogramos de marihuana. Un hombre de 80 años de edad fue asesinado a balazos en su casa de la colonia Jardines de la Cruz en Guadalajara. Al concluir el diálogo con estudiantes del CUCEA de la UDG, un grupo de jóvenes despidió a la candidata presidencial de Fuerza y Corazón por México al grito de ¡Fuera Xochitl! La aspirante de la coalición Fuerza y Corazón por Jalisco, Laura Haro, reprochó los niveles de inseguridad, violencia contra las mujeres, el abandono del campo y la gran cantidad de personas desaparecidas.
El candidato de MC a la gubernatura, Pablo Lemus, presentó 70 propuestas en seguridad, desarrollo económico, turismo, salud, gestión integral del agua, infraestructura y movilidad. La candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Delgadillo, presentó su proyecto de atención al sector agropecuario de Jalisco.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Saludamos al doctor Alfonso Petersen Fara, vicerrector de la Universidad Autónoma de Guadalajara y exsecretario de Salud en Jalisco. Adelante, muy buenos días.
Muchas gracias, muy buenos días para todos. Del 23 al 30 de abril, la Organización Panamericana de la Salud ha establecido la Semana de la Vacunación en las Américas, con la finalidad de generar conciencia en los gobiernos, sistemas de salud y particularmente los padres de familia de la importancia de la vacunación como estrategia de prevención de enfermedades que afectan a la población, principalmente a los niños, con riesgo de provocar severas consecuencias a la salud de las personas afectadas. Actualmente, el esquema de vacunación en México permite prevenir enfermedades tales como el cáncer cervicouterino, la poliomielitis, el sarampión, la rubiola, la parotiditis, la difteria, el tétanos, la tosferina, las hepatitis A y B, las neumonías bacterianas, las enfermedades diarreicas por rotavirus y las meningitis bacterianas, todas ellas asociadas a riesgos importantes de enfermedad, discapacidad e incluso muerte. La Semana de Vacunación en las Américas, señala la OPS, es una iniciativa regional que tiene como objetivo promover la equidad y el acceso a la vacunación en todos los países de la región de las Américas. En el centro de esta iniciativa están las incansables actividades de los países para llevar la vacunación a los grupos de población vulnerables que tienen poco acceso a los servicios de salud habituales, como los habitantes de las periferias urbanas, las zonas rurales o fronterizas y las comunidades indígenas. Recientemente, la Secretaría de Salud Federal de México emitió una alerta epidemiológica por sarampión para evitar la llegada del virus a la población mexicana, derivado de la identificación de un caso importado el 14 de marzo. De acuerdo con una nota del periódico El País, a nivel mundial, el incremento de casos de sarampión ha sido de más de 3.000% en Europa y Asia Central. Según los últimos datos de la Organización Mundial de la Salud, entre enero y diciembre del 2023, se diagnosticaron 30.601 casos positivos, frente a los 938 del 2022. UNICEF, el organismo de la ONU para la infancia, advertía que esto se debe a la caída de la vacunación durante la pandemia, asociado a una disminución importante en las tasas de vacunación, incluyendo la relacionada con la triple viral, vacuna utilizada en México para prevenir sarampión, rubiola y parotiditis, exponiendo a los niños a estas enfermedades y sus complicaciones. Es importante mencionar que la pandemia de COVID-19 sometió a las vacunas a una situación complicada. Las múltiples opiniones emitidas respecto a los riesgos potenciales de las vacunas, y de manera muy particular, las dificultades de acceso a los servicios de salud que se volcaron a la atención de las personas afectadas por el COVID, provocó una caída en las tasas de vacunación en general en todo el mundo, incluyendo obviamente las de sarampión, lo que hace que nuestra población infantil pueda ser más susceptible ante el incremento que se ha presentado en Europa. La invitación respetuosa a los padres de familia es a que acudan con sus niños a las unidades de salud para mantener actualizado su esquema de vacunación, reconociendo ante todo que las vacunas son un mecanismo seguro para prevenir las enfermedades, que han demostrado su utilidad en la erradicación de algunas como la viruela, el control hasta casi la desaparición de otras como la polio, la disminución hasta la casi erradicación en México de enfermedades como el sarampión, ahora, como lo mencioné, con el riesgo de un brote derivado de la disminución en la cobertura asociada a la pandemia y los mitos generados en torno a las vacunas, así como la disminución de la mortalidad en mujeres adultas asociada a cáncer cervicouterino gracias a la vacuna contra el virus del papiloma humano. Agradezco mucho la atención y aprovecho para enviarles un cordial saludo.
Gracias, doctor Alfonso Petersen, por su comentario y sus aportaciones este miércoles. Lo esperamos la próxima semana.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Vámonos rápidamente con José Luis Escamilla a la línea telefónica. Adelante, José Luis.
Gracias, Luis. Víctor, ¿cómo están? Buenos días. Nuevamente los saludo con gusto. Primero informarles de este octogenario que fue asesinado el día de ayer en su casa de la colonia Jardines de la Cruz del municipio de Guadalajara, donde resulta que el hijo de la víctima llega a la casa de su papá en la calle Isla de Palos. Resulta que estuvo marcando por teléfono, no le contestaba, y como él tenía llaves de la casa, abre la puerta y se encuentra en una habitación habilitada como oficina el cuerpo de su papá, de nombre Teodoro A., de 80 años de edad. Un hombre dedicado a la venta de refacciones automotrices, que aparentemente no tenía problemas con nadie en la casa. No se localiza desorden como para poder presumir de un robo, de tal suerte que pues se considera que fue una agresión directa en contra de este hombre identificado como Teodoro A., de 80 años de edad. También hablemos sobre lo que ocurrió ayer en la zona de Bugambillas. Resulta que un hombre circulaba por el circuito de las Flores, esto en el fraccionamiento Bugambillas. Él iba a bordo de un vehículo Peugeot blanco, un sedán, cuando los ocupantes de otro vehículo de que no se dieron mayores características se le emparejan con la intención aparentemente de privarlo de la libertad. Este sujeto hace algunas maniobras evasivas, logra evadir o evitar que le intercepten esas personas, pero no se quisieron ir con las manos vacías, sacan una pistola y le disparan, lesionándolo en la pierna derecha, le pega por la ventanilla y lo lesionan en la pierna a esta persona que venía de la parte alta de Bugambiles, digamos allá de la zona de donde está la plaza panorámica. Ahí es donde se da esta agresión, insisto, en un intento de privación de la libertad. También hablemos de lo que ocurrió anoche en la colonia Atlas de Guadalajara, donde resulta que un hombre y una mujer llegaban de una fiesta a su casa en la calle Río Amarillo, casi que se cumplió la barca. Ya la mujer estaba en la planta alta de la finca, escucha que tocan a la puerta y su pareja baja a abrir. Cuando abre, aparentemente dos sujetos le disparan de forma directa. No le dieron oportunidad siquiera de meter las manos y le disparan de forma directa a la cabeza, quitándole la vida a este hombre de aproximadamente 30 años de edad allá en la colonia Atlas de Guadalajara. Casi a la misma hora llegaron a la Cruz Verde dos personas lesionadas de bala. Una llega por sus medios, la otra llega en ambulancia. No se sabe si tuvieron alguna relación con estos acontecimientos. Aparentemente son hechos distintos, pero bueno, finalmente una persona pierde la vida a balazos allá en la colonia Atlas de Guadalajara. Mi reporte, compañeros. Buenos días.
Bien, José Luis, gracias por este reporte y muy buenos días.
Hasta luego.
Hasta luego, José Luis Escamilla, con esta información de seguridad.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Hablemos de la reforma a pensiones y pensiones del bienestar. Así es de que saludamos en la línea telefónica al doctor Ángel Guillermo Ruiz Moreno, experto, especialista en seguridad social. Doctor, como siempre, bienvenido, un gusto saludarle.
Muchas gracias, Griselda. A la orden.
Bien, pues si nos pudiera ayudar a entender, se habla mucho de esta reforma que pretende crear aparentemente un nuevo sistema de Afores o algo que trate de aprovechar los recursos que dicen están ahí detenidos sin utilizarse. La discusión es de si ese dinero se le quita a unos para dárselo a otros o realmente qué estaría pasando, de qué bolsa estamos hablando y si estamos frente a realmente una reforma al tema de las Afores.
Sí, correcto. A ver, siempre he dicho que sin contexto no hay texto, ¿no? Ajá. Uh-huh. Aquí el punto es que existe en el sistema de pensiones más o menos un boquete de 88 mil millones de pesos que en materia de pensiones tiene el gobierno mexicano. El punto es que quieren conseguir, desmantelando otra vez a la seguridad social, y que en este tema político que no jurídico, pues se dieron un albazo legislativo, porque había ya desde el 5 de febrero había ya en el Congreso de la Unión, en la Cámara de Diputados en este caso, ¿no? Una reforma, pero se modifica de repente en Semana de Pascua, ¿no? Una especie como de albazo en el sentido de que en lugar de que vaya al Congreso y sea avalado por las dos terceras partes, pues entonces se van por el plan B y solamente fue aprobada ya esa segunda iniciativa en la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados con un voto de 19 a favor y 10 en contra. Pero eso conlleva la reforma de la ley del Seguro Social, de la ley del ISSSTE, del Infonavit, y desde luego también la de los sistemas de ahorro para el retiro. Yo quiero recordarle a los oyentes que el artículo 302 de la ley del Seguro Social establece textualmente, quiero que lo conozcan, el derecho del trabajador o pensionado y en su caso de sus beneficiarios a recibir los recursos de la subcuenta de retiro cesantía en edad avanzada y vejez es imprescriptible. Al ser imprescriptible, pues es que tiene todo el derecho, si no el propio asegurado, los familiares y derechohabientes de los asegurados para tener ese recurso económico, ¿no? Pero sí también dice el artículo 302 que el instituto podrá disponer de dichos recursos a los 10 años de que sean exigibles sin necesidad de resolución judicial, siempre que constituya, ojo, una reserva suficiente para atender las solicitudes de devolución de los trabajadores, pensionados o beneficiarios, porque ellos son quienes deben de recibir ese dinero. Y en este caso, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público aprobará la metodología para determinar el monto de la reserva que el instituto constituirá para atender las solicitudes de devolución señaladas en el párrafo anterior y el procedimiento que deberá seguirse para ello. No se aprobó cómo se va a hacer ese tema. ¿Por qué? Pues porque diputados pues se fueron por la más fácil, la más sencilla de las soluciones y dicen, bueno, ya luego lo pondremos, ¿no? Pero hay, yo tengo un estudio, lo tengo aquí a la mano, un estudio de 7 páginas, en donde una cosa es la iniciativa constitucional del Ejecutivo Federal y otra la iniciativa solamente legal de diputados, de los diputados por parte de Morena, ¿no? Y aquí están las cuestiones. El punto es que no hay manera de que se pueda tener realmente una nueva forma pensionaria, ¿no? En este país, ¿por qué? Pues porque se está quitando dinero a algunos. Esta reforma implica el uso de recursos privados a cuentas de Afores sin reclamar para lograr mejores pensiones de terceros. Y el tema a mí toral es que es toda una polémica porque los que más o menos saben de esto, puedo decir que puedo ser un poquito de esta situación, pues advertimos que generará mucha incertidumbre y desconfianza en el sector. Sí. Este es el asunto de fondo. Hoy va a pasar aprobación ya no de la comisión, sino de la Cámara de Diputados, y después de que sea aprobada, tendrá que pasar a la Cámara de Senadores, ¿no? Sí. Entonces, en este punto, todavía hay que quedarnos con lo que yo había leído. Estos derechos son imprescriptibles y no tiene la gente por qué estar sufriendo esta situación.
Doctor, entonces, ¿considera un atropello a los derechos de los pensionados y a sus familias? ¿Y cuáles considera que serán las consecuencias si el día de hoy, como parece inminente, el Pleno de la Cámara de Diputados aprueba esta reforma?
Vamos a tener otra vez un tema complejo, algo que ¿qué es la seguridad social? Es tener una vida digna. Ese es el trasfondo de lo que es el tema de la seguridad social. Pero ojo, aparte de las pensiones, se nos olvida que está el tema de la salud, y es más cara la salud que el tema económico. Entonces, ellos pueden sacar esto, sí, lo pueden sacar porque pueden ser mayoría. Sé que van a votar todos en contra, excepto pues los del partido del poder, ¿no? Pero pues tendremos nosotros también y hacer lo que es nuestra responsabilidad, Es decir, no nos apresuremos, no nos pensemos que nos van a quitar el dinero, porque yo tengo 73 años casi, ¿no? Y sé que estoy en esas situaciones, pero a mí lo que me queda claro es que tiene el Estado, es el único garante y responsable primario y final del sistema. El punto es que se va en unos meses ya actual gobierno, pero este gobierno nos va a dejar que pague al de atrás todo lo que tengamos que de pensión y lo que tendríamos que recibir, porque quieren tapar el boquete a toda costa y lo hacen pensando, por ejemplo, en las ganancias, que el Tren Maya y que la financiera rural y que lo del Instituto para devolver al pueblo lo robado, etcétera, etcétera, pero en realidad es que no hay ese dinero.
Sí, además, 40,000 millones de pesos, ¿por cuánto tiempo serviría?
Pues 40,000 millones de pesos, ¿cuánto pueden durar en todo caso, no? Y luego eso, el tema de poner a todos que tengan que recibir 16,361 pesos mensuales, que no es del ahorro del trabajador, sino que es el promedio de todo lo que pagamos los de seguridad social, lo que se paga para la seguridad social de IMSS e ISSSTE. Yo en lo personal digo, a ver, ¿cómo puede ser eso, no? ¿De dónde vamos a sacar el dinero si quién paga la seguridad social, a fin de cuentas? Pues nosotros, los ciudadanos. Ese es el tema, los que pagamos impuestos. De allí se cubre eso. Cuando debe de ser el Estado, el Estado Nacional, entendiendo en todo caso, pues, a todos, que tengamos un fondo realmente que nos asegure que tendremos calidad de vida, de alguna forma, ¿no? Cuando lleguemos a nuestro retiro. Uh-huh. Ese es el punto.
Sí, por el diseño de la propuesta, ¿qué tan impugnable es y si se podría revertir más adelante en otras instancias jurídicas?
Desde luego que es impugnable, porque están todavía trabajando otro tema, ¿no? El hecho de que no hay otras iniciativas ahí, por ejemplo, de que el juicio de amparo no suspenda todo esto. ¿Y por qué lo hace el Congreso de la Unión? Pues porque ellos saben que si llega a los tribunales, en los conflictos individuales de seguridad social, que es, por cierto, tema federal, no tema local, ¿no? Pues les van a dar la suspensión, y esa suspensión, con eso ya no le podrán quitar el dinero a la cuenta del trabajador, más allá de que ellos digan, porque no han dicho cómo lo harían, ¿no? De que no tiene, pues, el Estado que quitar el dinero de que es nuestro, ¿no? Sí. Así de simple.
Pero eso, entonces, procedería cuando se presente en lo particular una solicitud de amparo, cuando se presente un recurso. Pero exacto. ¿cuántas personas, honestamente, en este país tendrían la posibilidad de hacer eso, doctor?
Ese es el punto, estimada Griselda. Es que son pocos los que saben. ¿Qué saben acerca de este tema financiero, por decirlo así? ¿Qué saben pues los empleados de mostrador, los trabajadores de la construcción, todo eso? No tenemos nosotros esa capacidad. Y por eso yo creo que hay que tratar de quienes poquito sabemos, pues tratar de mandarles primero un mensaje. Es su dinero, lo recibirán. ¿Cuándo? Es que no lo sabemos. Si se están utilizando esos recursos, pues entonces no lo recibirán cuando les toque. Y ya hay mucha gente que ya me ha llamado y me ha dicho, oiga, pues ya tengo más de 70 años, pues ¿qué debo de hacer? Pues ahorita estar tranquilo, porque mientras no exista esa ley y ya esté publicada y esté ya en vigor, pues entonces luego vemos. ¿Por qué? Porque de ahí el juicio de amparo seguramente será promovido, o los conflictos individuales de seguridad social que van al Poder Judicial Federal.
Al que tenga posibilidad. ¿Qué pasa en la actualidad, doctor, con estas personas de 70 años que no recuperan sus recursos de la Afore?
Pues el tema es que todo es un tema complicadísimo, ¿eh? Te lo digo porque a veces tardan y se hacen que no tienen para pagar, etcétera, etcétera. Yo sé de esos temas y sé también que es muy muy complicado para la gente, porque además tiene que pagar para que eso se lo devuelvan. Claro, si es que necesita un abogado, porque puede hacerlo él, la propia persona, él o ella, lo puede hacer directamente ante el instituto. Pero si conviene esta reforma, ya no sabemos dónde están, porque ahorita están en la administradora de fondos para el retiro, ¿no? Y pero si de ahí se toma dinero, se extrae dinero para pagarles a otros, pues es que ya esa certidumbre jurídica ya no la tenemos.
Sí. Mire, se comunica María Concepción Reyes para decir que su hermana murió hace 18 años, tenía un único hijo y no pudo retirar su Afore. Fue a muchos lados y no pudo al final recuperar ese recurso. Le pregunta si el gobierno se quedará con ese dinero, si podría todavía a estas alturas recuperarlo y cómo.
El tema es imprescriptible, lo pueden solicitar. Simplemente hay que buscar a alguien que sepa del tema de la seguridad social, que tenga todo el contexto, y le aseguro que lo va a recibir. ¿Por qué? Porque además hay instrumentos internacionales que dicen que deben de ser para los familiares, dependientes económicos o quien sea en ese caso el que exija la devolución, porque ese dinero tiene nombre, tiene un dueño, y por lo tanto debe de hacerlo, y le digo a esta señora que haga una consulta jurídica, ¿no? Y que le ayuden a ella, porque si no lo saben hacer, y es muy complicado, y además ahora ya no están las juntas de conciliación y arbitraje, ahora están los tribunales laborales, ¿no? Pero en temas de seguridad social es un tema que tiene que ser federal, no aquí en Jalisco, es federal. Por lo tanto, tiene que hacer un procedimiento para exigir ese dinero, porque yo lo digo siempre, no es solo pedir, es exigir. ¿Por qué? Porque son derechos exigibles al Estado, al Estado mexicano.
Tratándose del proceso actual y del que se avecina con esta reforma, al final de cuentas sí implica pagar un asesor, un abogado, ¿no?, para los afectados.
Yo que digo, con todo y pena digo, sí, que a los abogados les puede ir bien, pues sí, también, pero yo creo que no ese es el tema, sí, ¿no? El tema es que deberían todos de tener ese derecho, pero el tema político siempre ha sido y ya es más fuerte que el tema pues económico, social, cultural, humano, cualquiera, ¿no?
Sí.
Y los políticos hacen lo que quieren, ¿no?
Tendría que venir aparejado con un sistema más accesible que permita solamente acreditar con documentos básicos, acta de defunción, de matrimonio, CURP, y que la persona sea acreditada, ¿no? Algo
exacto,
rápido.
Y lo debería de hacer precisamente el Instituto Mexicano del Seguro Social y el ISSSTE. Pero todavía están mezclando ahí al Infonavit.
Sí. Bueno, ayer el titular del Seguro Social defendía esta reforma. Y yo le pregunto, doctor, a manera de conclusión, entonces, ¿esta reforma no debería votarse a favor? ¿Está en contra, entonces, de los derechos de los pensionados?
Pues es que si nosotros comprendemos que la Constitución nada más dice, tiene un principio jurídico, ¿no? Por ejemplo, en el caso del IMSS concreto, ¿no? Es de utilidad pública la ley del Seguro Social, y esto comprenderá los seguros a todos los seguros de la Seguridad Social, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que reformar el artículo 123 precisamente en apartado A de, y con los del apartado B también del ISSSTE, para que tengamos nosotros certidumbre jurídica, certeza jurídica. No la tenemos. Por eso ha pasado todo lo que ha pasado. Y en lo personal, a mí me duele mucho, porque, bueno, yo soy egresado de la Universidad de Guadalajara y soy un hombre con conciencia de clase y con clase en la conciencia, y para mí el pro bono, muchas veces lo he hecho, es el pro bono, para que lo entienda la gente, atender gratuitamente a las personas, pero no se puede con tantas.
Sí.
Esto se lo digo porque yo he recibido al menos en una semana pues un centenar de llamadas.
Sí, ya me imagino lo complicado, lo preocupada que debe estar la gente.
¿Sí?
Y sobre todo le reitero, poblaciones rurales donde les cuesta mucho trabajo hacer valer sus derechos, que no tienen dinero para pagar un abogado, que no le saben al asunto de la seguridad social, pues están en completo estado de indefensión.
Desde luego, desde luego. Y eso para mí es, lo digo sinceramente, ¿no? Es doloroso, ¿no?
Sí.
Saber la gente, porque mi propia familia, ¿no?, me llama y me dice, oye, ¿qué quieres? ¿Qué hago? Bueno, tranquilo, no te preocupes, te mata también el estrés, ¿no? Y a esas alturas del partido, estar pensando en la población de que le pueden quitar su recurso.
Claro.
Que lo podrá quizás luego recibir, ¿no?, o reclamar, etcétera, etcétera, y ganar el juicio. Pues es que todo esto conlleva un tema muy complejo, y todo por un capricho.
Sí.
Y puedo decirlo así, y discúlpenme, quien no lo tenga ahí, un capricho presidencial, así de simple.
Sí.
Porque el IMSS y el ISSSTE, los directores, pues sí, ya dijeron, no, sí, qué bueno, que vamos por... No, es que no es así, no es quitándole a unos para darle a los otros.
Sí.
Pero bueno,
dice Brenda Luz Zúñiga que falleció la mamá, la mamá es hija única, no le han querido entregar su Afore, la traen vuelta y vuelta, lleva todos los papeles que le pidieron, pero nada, ya pasaron 2 años y ha sido imposible acceder al recurso.
No puede ser de otra manera, porque hay que exigir ante los tribunales eso. Por alguna razón, tienen que ir con gente que conozca realmente temas de seguridad social.
Sí.
Y esta, yo creo que es la la parte del derecho social que menos estudia. Es que es muy complicado.
Sí.
Porque pues, son muchos los factores que juegan ahí.
Muchos.
Entonces,
casos.
Uh-huh. Ojalá y lo pueda recuperar.
Gloria Gómez dice que su esposo murió hace 5 años, él se apellidaba Solís y en su RFC aparece Solís con Z. No me han entregado la Afore. Pregunta también qué puede hacer.
Pues hacer una reclamo, una demanda, en todo caso, para que vean que Solís con S o con Z es Solís y se acabó.
Uh-huh.
No, es que no le puedo decir otra cosa, ¿no?
Claro.
Y pues ese tipo de tonterías, porque para mí son tonterías, ¿no? Si tiene todos los documentos y de alguna forma, por una equivocación del registro civil, todo está parado. Es que eso no debe de ser,
sí,
¿no? Yo creo que deberíamos de tener esa... Yo ya no tengo confianza, lo digo abiertamente, con los institutos de seguridad social. Ni del IPEJAL, ni del IMSS, ni del ISSSTE, ni del Infonavit.
Pues porque los conoce como la palma de su mano.
Pues sí, 40 años de estar trabajando estos temas, creo que le vuelven a uno... Pues experto, ¿no? Pero experto en estar durante años. Yo tengo juicios, ojo lo que le estoy diciendo, de 15 años que todavía no se resuelven.
Sí.
Pero se resolverán. Llegará el día en que se resuelva. El tema es que si no hay justicia pronta y expedita, pues mal andamos.
Bien. Doctor Ángel Guillermo Ruiz Moreno, como siempre, agradecidos por la conversación, por la información, por la orientación al auditorio de Radio Metrópoli.
Muchísimas gracias también por la entrevista.
Gracias, muy amable.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
un comentario para la persona que decía del problema de su afuera de su mamá, que se murió el hijo, ¿no? La persona que se le muere el hijo, dice, hacer un juicio de dependencia económica y declaratoria de beneficiario, y con la sentencia a favor, la Afore es obligada a devolver los fondos correspondientes. Eso sugiere,
sí,
sugiere
Pati. Y fíjate, Martes, que hay muchas dudas, hay muchísima participación. Sí. Ha sido increíble la participación del auditorio esta mañana, con dudas sobre este tema. Dice Juan González, en dado caso que el gobierno no tomara el dinero inactivo de los trabajadores, entonces, ¿quién se quedaría con ese dinero?
Así
pregunta.
Es.
Carlos Pérez, no fue... bueno, esto se refiere a la Universidad de Guadalajara. Uh-huh. María Hernández, antes de la FOLE, era SAR. ¿Quién se quedó con todo este dinero? Pues dejamos estas llamadas pendientes.
Las tomamos en cuenta y las que se pueda sacamos en teléfono público. Gracias.
Pásela bien.